Es tan bueno estar con ustedes. Ojalá que hayan pasado un buen verano. Les he extrañado. Un saludo a todos escuchando de las diferentes locaciones, los que están escuchando por internet. Y si es tu primera vez estar con nosotros, estamos en una serie de mensajes que se llama Iglesia en la Naturaleza. Un saludo, apreciación para los pastores que cubrieron mientras yo no estaba. Es bueno ser parte de ese equipo. Parece que eres parte de un equipo de baloncesto estadounidense, el equipo de sueño. Es tan divertido. Estamos pasando por una carta que Pablo escribe a una iglesia en Corinto, que se llama 1 Corintios en el Nuevo Testamento. Y eran cristianos de primera generación. No se creó en la iglesia, no iban al campamento de iglesia, no conoce el idioma de iglesia. Llegaron a conocer a Cristo más allá en la vida y Pablo los quiere animar para vivir en una cultura, en la naturaleza, mantener su fidelidad a Jesús mientras siguen caminando en la sociedad, porque hay personas que deben tienen que conocer a Jesús. Somos una iglesia en la naturaleza. Hay un pasaje en el libro de Judas, dice, agarra a otros del fuego. ¿Qué significa? Tiene que estar suficientemente cercano a ellos para que hueles como humo, pero no consumido por ello, por el fuego. Queremos ser una iglesia en la naturaleza, pero no de la naturaleza. No queremos estar tan involucrados en la naturaleza que no nos podemos distinguir de ella, pero tampoco tan aislados que no nos podemos distinguir, porque hay que tener una influencia en la sociedad. Vamos a estar en una serie por los siguientes 2 meses, pero hoy y el fin de semana que viene es seguir dentro de la serie, pero hacer una miniserie dentro de la serie, porque no puedo pensar nada más loco que el clima político en que nos encontramos ahora. Esta semana y la siguiente vamos a hablar de Jesús, la lección y tú. Mientras entramos y acercamos a las elecciones, si hay algo, a pesar de tu ideología política, es que hay muy poco de que estamos en acuerdo. Solo la mera mención de ello probablemente evoca algún tipo de respuesta emocional dentro de ti. Y está bien. Lo que quiero que hagas es presta atención a eso y dale un nombre a lo que es. Quizás tú es ansiedad. Eres miedoso de lo que va a suceder como resultado de la elección y los años venideros. Quizás es enojo. Estás enojado y estás debajo de la superficie y no requiere mucho para que salga, para que te active. Quizás estás apatético o tienes apatía y no sabes a quién creer. Solo quiero que todo termine. Quizás puedes añadir unas emociones extras también o adicionales. Yo diría, de lo que sea tu respuesta emocional a este asunto, es entendible y justificable porque nos encontramos en este clima político divisivo, complicado, y parece que nadie puede ganar o todos estamos puestos para perder. A pesar del resultado en noviembre, la mitad del país va a sentir como si el mundo va a acabar. Ahora mismo, para ser honesto, está nervioso porque estoy hablando del tema, porque no estás seguro qué voy a decir y dónde voy con eso. Tú estás invitando a este amigo a la iglesia por meses y meses. Hoy es el día que tu amigo decide ir. Y no puedes haber visto a ellos por los últimos 2 minutos. Lo siento, no sabía que iba a hablar de eso. Aaron, ¿qué haces? Y otros están tan cansados por tanta de la retórica en internet y por media social, y tú encuentras a tu iglesia como un lugar sano y salvo. Unos están muy apasionados y están listos para que tu pastor que saque la bandera, con tal que sea la correcta. Lo que quiero hacer, quiero todos, en todas las iglesias, respire profundamente y entra la boca y sale de la nariz. Va a estar bien. Lo que quiero hacer hoy principalmente, quiero animarte, pero antes de eso, quiero decirte la motivación por lo que estoy predicando sobre eso. Tú dices, no quiero predicar sobre eso. Unas semanas atrás, no estaba seguro si estaba listo. 50%, 50% o 60-40% más en contra de predicar sobre este tema. Pero tuve cena con un amigo Y surgió el tema y él preguntó si iba a hacer un mensaje serio acerca de las elecciones. Yo estaba pensándolo, pero estoy pensando que no. Él dijo, no, ¿por qué no lo harías? Porque muy fácil. Me gusta que la gente me gusten. Ese es un campo de minas del tema. No sé cómo navegarlo sin sacar sangre. Y después él dijo eso. Yo entiendo esto, Aaron, pero estás permitiendo que la respuesta y perspectiva de una de un porcentaje mínimo para dictar y los 80 a 90% de tu iglesia en medio necesita a un pastor. Quiero que sepas, no estoy muy preocupado por los porcentajes pequeños en los dos extremos de cualquier punto de vista. Lo que quiero hacer es ser una guía, un pastor al 80-90% que solo quieren un poco de dirección, una ayuda práctica. Entonces, no quiero que seamos tan emocionados donde no pueden escuchar ningún comentario. Quizás es el buen tiempo para este sermón y no pretendo tener todas las respuestas y no te voy a decir cómo votar o mi opinión política, mi perspectiva de la política exterior. Lo que quiero hacer es ayudar. Alguien dijo gracias. Está bueno. Lo aprecio. Lo que quiero hacer. Hay 200 otros temas que prefiero predicar. Pero me gusta que dice en 1 Crónicas 12:32. De los hijos de Issacar, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, esa es mi motivación. Aquí hay una par de preguntas de guía para ayudarnos en este fin de semana y el siguiente. Y hablo principalmente de seguidores de Jesucristo. Y si no sigues a Jesucristo, está bien. Quizás busque respuesta porque este es un desastre de tema y hay mejor manera de manejarlo, te lo aseguro. Como seguidores de Jesús, ¿cómo debemos pensar, particular y responder al clima político increíblemente divisivo en el que nos encontramos? Otra pregunta que hacer. ¿Cómo podemos vivir vidas de lealtad a Jesús dentro de una sociedad gobernada por personas con diferentes perspectivas y prioridades? No somos las primeras personas de enfrentar el desafío de mantener nuestra lealtad a Jesús mediante la política del día. Ha sido una fuente de división y debate por siglos. Estoy recordando de algo que dijo C.S. Lewis cuando él habló de la división de su día. Muchas personas pensaban que Gran Bretaña debiera participar en la guerra y otros pensaban que no. El debate se extendió a la iglesia y dividió a muchos cristianos. A Lewis no le preocupaba que los cristianos tuvieran una opinión, sino que su punto de vista, cualquiera que fuera, se convirtiera en la principal lealtad y plataforma de su vida. Y lo afrontó en su libro de ficción, Cartas de Screwtape, y tiene que leerlo una vez. Y en ese libro de Cartas de Screwtape, él habla de la guerra espiritual detrás de la escena. Y Screwtape es un demonio escribiendo cartas a su sobrino, quien también es un demonio en entrenamiento, nombres raros, Wormwood y Screwtape. Pero uno fue asignado a un cristiano nuevo. Y Screwtape le quiere dar consejería de cómo engañar a su nuevo cristiano de Dios. Y dice a Wormwood, no importa qué lado elija un cristiano, su fe puede naufragar en cualquiera de los dos lados. Que el cristiano comience por tratar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Luego, bajo la influencia del espíritu partidista, que llegue a considerarlo como la parte más importante. Y luego, tranquilamente y gradualmente, lo llevemos a la etapa en que la religión se convierte simplemente en parte de la causa, en la que el cristianismo sea valorado principalmente por los excelentes argumentos que puede presentar a favor del esfuerzo bélico británico o del pacifismo. Entonces dice, la política puede comenzar como parte del fe de uno. Debemos ser parte de responsabilidad cívica como sal y luz. El problema es como va fuera de control, donde llega a ser la cosa más importante, hasta al punto de reemplazar o abandonar la fe. Y llega al punto donde interpretamos a Jesús y la palabra de Dios como herramientas para avanzar creencia política e ideología de uno en vez de informar y guiar como vivimos. Aquí la manera de decirlo. En lugar de que la palabra de Dios informe nuestras opiniones políticas informan la forma en que leemos la palabra de Dios. Hablando de economía, ética sexual, justicia social, vida o inmigración. Si tu primera respuesta a cualquiera de esos asuntos que dice la palabra de Dios de esos temas, o si sabes si que la palabra de Dios dice algo de esos temas, o si tu primera respuesta es la charla del partido político con que estás alineado. Ahora la escena política es tan complicada y ningunos otros cristianos tuvieron que enfrentar ese tipo de división que enfrentamos. Yo creo que en el tiempo de Jesús era más fácil la cosa, más simples, y todos estaban de acuerdo de la política. Y eso sería buen pensamiento si fuera verdad, pero no es cierto. Yo diría que las cosas eran igualmente divisivas y calientes en el tiempo de Jesús, sino más, porque no solo tenía dos partidos políticos, tenía como seis partidos políticos. Y esos son los seis que podemos cubrir hoy. Y esos seis estaban uno en contra del otro. Tienes Henry el Elodian y Pedro el Galileo, y esos no veían ojo al ojo con nada. Entonces Pedro creía que la persona de Dios vivía en Galilea, entonces Galilea debe estar ocupado por solo la gente de Galilea, de los galileos. Y él estaba enojado porque Roma estaba empezando a poblar territorio de Galilea. Y Pedro quiere ser grande Galileo otra vez. Y Henry tenía otro perspectivo. Él dice, de hecho, la mejor chance para sobrevivir a Israel es estar bajo el reino de Herodo. Y esos hombres vieron la cosa de manera diferente, el Enrique y con el Pedro. Después tenemos Saúl, el fariseo, y Josefo es saduceo. Esos eran los élites de la cultura, pero tenían opiniones políticas diferentes. Uno quería ver CNN, otro quería ver Noticias Fox. Uno escuchaba a Megyn Kelly, otro Rachel Maddow. Tenían ideas muy diferentes. Y Saúl, él creía en la ley escrita de Dios y la inspiración de la ley oral de Dios. Y Josefo dijo, no hay ley oral. ¿Cómo puede tener esa perspectiva? No se llevaban bien el uno al otro. Luego tenemos a Mateo, el publicano, y Simón, el celote. Y esos hombres pueden representar más la división política que vemos hoy en día nosotros. Lo veían muy diferente. Los celotes o fanáticos, ellos creían en la teocracia. No querían tener ningunos líderes elegidos, sino Dios. Y Mateo, que era creyente y seguidor de Jesucristo y de Dios, él trabajaba para el gobierno y fue considerado como traidor porque reclutaba impuestos de su pueblo. Y estaban contra el uno al otro. Jesús invitó a ambos, Simón y Mateo, para ser dos de sus seguidores. Aunque estaban en lugares diferentes de la escena política. Imagínate las conversaciones que hubieran tenido en el fuego, en la fogata de noche con Jesús. Hubieran estado peleando, luchando, y Mateo dijo algo a Simón. No, Simón, no entiendo. Siempre hemos tenido a líderes sobre nosotros como pueblo de Dios. Primero captividad, cautiverio egipcio, cautiverio babilónico, después cautiverio persa, y estamos bien. Hay que ser patriótico. Y Simón hubiera dicho a Mateo, Mateo, eres un idiota. ¿Cómo puedes tú pensar así, vivir así y votar así? Y decirte un seguidor de Jesucristo. ¿Suena parecido ahora? El escenario político que, en que Jesús entró era igual complejo y dividido en aquel entonces como hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los versículos, las escrituras en que Jesús advocó para una de esas seis posiciones? Quiero ver uno de los versículos en que Jesús habla y dice, este es mi partido. Ah, de hecho, no hay. No hay ningún versículo donde Jesús advocó para cualquiera de esos seis partidos políticos. De hecho, el sermón más largo que Jesús predicó, el sermón en la monte, que le dio muchas oportunidades para hacerlo, ninguna vez surge el tema de política. Ninguna de las parábolas estaba relacionada con la política del día. No hay ningún milagro que enfocó en la política del día. Hay un pasaje, la vamos a ver el siguiente fin de semana, donde dos de esos grupos pusieron sus diferencias políticas porque ambos querían a Jesús fuera de la cena. Llegan a Jesús para hacerle un asunto político. Dice Jesús, ¿a quién debemos pagar impuesto? Y si diga que sí o no, le ponen problemas políticos. Y la respuesta de Jesús es brillante. Tráeme una moneda. ¿De quién es la imagen que aparece en esa moneda? Dad al César lo que es del César. Pagad vuestros impuestos a Roma, César, pero no des al César lo que es de Dios. Paga tu impuesto a Roma, pero no das a Roma lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Tú. Tú has sido hecho en imagen de Dios. Nunca das tu legado tú das a César lo que es de César, pero no das tu lealtad a César lo que pertenece a Dios. Si eres demasiado ansioso o enojado, estás dando tu lealtad a un partido y Jesús nunca lo habla. ¿Y por qué Jesús no habló más de la política del día? ¿Está diciendo que no es importante? No. No diría que dice que no es importante. No es lo más importante. En Juan 18, Jesús tiene una conversación no esperada con un hombre de nombre Pilato después de su arresto y su tribunal y está listo para ser crucificado. Y Pilato espera que Jesús llegue luchando. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 33 a 36. La última frase, pero mi reino no es de aquí, dice otra vez al final. Mi reino no es de este mundo. Aquí es lo que está diciendo. La razón por qué no he y nunca sería un mascoto para un partido o política terrenal es porque mi reino no es de este mundo. No estoy postulando para presidente, soy rey. Y Jesús ha desanimado a muchas personas porque no respaldó a su movimiento político y rehusó juntarse con su partido en aquel entonces y rehúsa hacerlo hoy en día. Una vez dijo a una mujer en un pozo, dijo, yo a una mujer en el pozo, dice, si tienes sed, yo puedo saciar este sed que hay en ti. Pero si agregamos cualquier cosa a Jesús, nos satisface. Es Jesús más cualquier otra cosa. Jesús más mis propias obras. Jesús más mi dinero. Jesús más mi sexualidad. Jesús, lo que se cancelan. No puedes seguirme por lo que tú piensas que yo te puedo dar. Tienes que quererme para mí. Y ahí puedes satisfacer este sed. Dice que el reino no es de este mundo. No está en el boleto en noviembre. Su reino no es republicano. Su reino no es demócrata. Su reino no es independiente. Es una categoría completamente distinta. Su reino está hecho de personas, hecho en imagen de Dios, de cada tribu, lengua, y nación alrededor del mundo y su reino es eterno. Nunca termina. Recuerda cuando hablamos una semana atrás que Jesús nos invitó para llevar su reino venidero en la tierra como es ya en los cielos. Lo que tienen en común esos grupos, lo diferente que sean, ya todos se han acabado. Ya no están. Nadie está postulando como celoto. No hay convención de Imperio Romano, que fue el imperio más dominante del mundo conocido en aquel entonces, se ha ido. Lo que no se ha caído, Jesús y su reino. Jesús y su reino es más grande y trasciende nuestra política temporal. ¿Digo que no es importante? No, no. No es lo más importante. Y Jesús ama a las personas. Entonces, Él persigue a las personas de cada tribu, lengua y nación, de cada ideología política. Él ama a las personas en ambos lados de la fila política, aunque tú no. Y Él pide a ambos para seguir después de Él. Significa que Él rehúsa ser reclutado como un títere de cualquier punto de vista, porque está construyendo su reino, poblado con hombres y mujeres hechos en su imagen, los cuales han sido redimidos por su imagen en la cruz. La iglesia va a ser diversa y tener desacuerdo y diferencia de opinión y perspectiva, y está bien, porque dentro del mismo grupo pequeño de Jesús había desacuerdo. Mateo y Simón estaban en filo, en lado diferente del espectro político, y Jesús les escogió ser sus seguidores. La cosa de ellos, empezaban a caminar como hermanos, no porque Mateo convenció a Simón o Simón convenció a Mateo a llegar a su lado, no, porque se dieron cuenta que estaban viviendo para el rey y su reino. Ambos de esos hombres murieron lado a lado declarando que Jesús es rey, porque dieron su lealtad a Jesús primero. Y Jesús está bien con un desacuerdo. La unidad no significa uniformidad, donde todos miren, se ven y piensan igual. Unidad en medio de diversidad. Y si estás incómodo con eso, hay que practicarlo porque así va a ser los cielos. Y Él quería que nuestra unidad y su unidad fuera basado no en la ideología política que cambia, sino en Él y en su reino que no cambia. Aquí es porque la fuente de nuestra unidad es lo que recibe la luz, la atención. Entonces, si nuestra ideología política es la fuente de nuestra política o de nuestra identidad, una pregunta con que estaba luchando en las últimas semanas, y no quiero decirlo solo porque la misericordia le gusta compañía, entonces les voy a incluir. Soy más cómodo con la persona que aman a Jesús, pero ven las cosas de manera diferente desde el punto de vista política, o con personas que no aman a Jesús, pero tienen el mismo punto de vista político que yo. Jesús trasciende los partidos políticos y aún lo hace. Quizás tú estás escuchando y dices, Aaron, está bien todo eso. No sé si estoy de desacuerdo contigo. ¿Qué pasa y qué de los asuntos, de los temas? Si es una ideología política que va en contra de la palabra de Dios y debemos hablar en contra de eso. Lo que sucede si nuestro gobierno hace decisiones que van en contra de nuestras creencias. Son buenas preguntas y vamos a luchar con esas dudas la siguiente semana. Voy a hablar de eso el siguiente fin de semana, pero antes de llegar ahí, quiero que escuches eso porque es súper crítico. No es solo política o el voto que lleva impacto o influencia, es más que eso. Porque los primeros cristianos no tenían una voz o un voto y aún tuvieron gran impacto y influencia. Mire eso. Los primeros cristianos se preocupaban por cuestiones que siempre le habían importado a Dios. Y lo hicieron sin poder político, sin posición y sin voz alguna. quiero que eso penetre en tu cabeza. Ponemos tanta valor en la política, en el voto. Y no digo que no es importante. Es importante, debes participar y votar. Pero no debe ser la cosa más importante. Pero los primeros cristianos no tenían eso. Y aún llevaron o hicieron cambio en el mundo. Ni tenían una sección de comentario en media social. Uno de ustedes no puede imaginar vida sin eso. Y el privilegio que tenemos en Estados Unidos para votar y tener voz. Estoy tan agradecido por eso y por los hombres y mujeres que sacrifican sus vidas para que tuviéramos estas libertades. Y podemos tener eso en una mano y a la vez reconocer que en comparación a la escritura y la historia, esa es una cosa rara. Significa que como seguidores de Jesucristo podemos ser sal y luz y tener influencia y impacto en medio de un mundo loco. Aquí es lo que estoy diciendo. Los cristianos de la iglesia primitiva o de la primera iglesia lograron impactar el mundo para Dios no bajo una democracia, sino bajo una monarquía. Debe ser un ánimo increíble para nosotros. Porque lo que significa, podemos estar involucrados o participando, pero no vamos a estar involucrados, pero no te envuelvas. ¿Qué significa? Que no lo permites que te abrume, o que te enoje, o que te lleven ansiedad o enojo. Por favor, no sacrifiques tu testigo para Jesús en este mundo sobre política temporánea o política temporal. No permites que sacrifique su testimonio en este mundo por Jesús y no pierdes relaciones a largo plazo discutiendo sobre candidatos de corto plazo. La política dura 4 años en el cargo. Los amigos y la familia duran mucho más. No deja que este arruine relaciones familiares. Ah, muy tarde. Hacemos otra vez. Uno puede decir, Aaron, te escucho. Un político está por 4 años, pero lleven política que dure más tiempo. Debemos levantarnos. Larry Orado, en su libro, El Destructor de los Dioses, él habla de las características distintivas del cristianismo primitivo, o del primero cristianos, o primer cristianismo en el mundo romano. Entonces, los cristianos estaban comprometidos a 5 maneras de vivir que salen de las escrituras, son asuntos de Dios, y estaban comprometidos a vivir estas cosas, y sacudió el mundo romano, y tomaron nota, y llevó cambio duradero más allá del voto y de la política y policy. Y podemos aplicar esos 5 valores bíblicos a pesar de quién llegue a ser el siguiente presidente. ¿Cuáles son? Detrás de la pantalla, detrás de mí, puede buscar la referencia del juez. 5 pasajes de escritura según Larry Orado a que devotaron los primeros cristianos. Apocalipsis 5:9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra sería diversidad. Estaban comprometidos a la diversidad y una adoración multiétnica, porque las personas nunca vieron judíos y gentiles junto, hombro a hombro, adorando al mismo Dios. Ningún otro sistema romano podía lograr eso y cambió radicalmente a Roma. En Efesios 5, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo este respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5, 31-32. Es algo espiritual y es una representación del convenio de Jesús con la iglesia dentro del convenio del matrimonio. Entonces tenía un punto de vista radicalmente diferente de la sociedad. Y Mateo 25, una palabra justicia, y los primeros cristianos cuidaban por los pobres. Y conmocionó a la cultura romana al atender las necesidades de los pobres. La iglesia, la, primera la iglesia temprano, primera iglesia, acudía a los vulnerables y a los que sufrían. En Salmo 139, los primeros cristianos ayudaban y cuidaban a los no nacidos. Los romanos descartaban a las niñas, principalmente niñas, porque no la veían con tanto valor. Y fue la iglesia temprana que los cuidaban y adoptaban niños y cuidaban de las mujeres. Último, Mateo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Entonces hay que ser hacedor de paz o buscando pacificación. Y esos eran los cinco temas que los primeros cristianos seguían y se comprometían su vida para girar al mundo romano en su cabeza o ponerlo en su cabeza. Son valores de Dios, no de un partido político. Y Dios le importa de esos cinco temas en aquel entonces y ahora, porque detrás de esos temas son personas. Aquí es la tarea imposible con que nos encontramos. Nuestros partidos políticos hoy nos fuerzan para escoger cuál de esos son los más importantes. Aquí es lo que quiero hacer. Lo que voy a hacer luego puede molestar unas personas, pero escúcheme antes de apagarme. Lo que quiero hacer, quiero poner una D como demócrata o una R republicano bajo estos asuntos. No digo que todos que votan demócrata piensen así o todos que votan republicano piensen así. Generalmente, estereotípicamente, así han agarrado los partidos políticos de esos temas. Diversidad. Generalmente, el izquierda o demócrata tomaron eso. Ética sexual, el derecho, o los republicanos han tomado eso. Justicia, la izquierda han tomado eso. Vida, contra aborto, republicano. Pacificación, ninguno. Ningún partido. Ninguno quiere tocar este tema de hacer paz. Quiero que veas eso. Y por eso las cosas están divisivas en cuanto a la iglesia, porque cada uno de los partidos políticos han agarrado ese tema y te hacen escoger. Puede ser uno o dos temas para el cual estás particularmente apasionado. Y hay una razón por que sí. Quizás por tu crianza, tu trauma, tus heridas, tu género, tu estado socioeconómico. Este es mi tema y me preocupa más por ese tema. Y está bien. Puedes ser un votador de un solo asunto, pero si eres un seguidor de Jesucristo, no puedes ser un cristiano de un solo tema. A los cinco temas tiene que ser importante para ti. Podemos poner una JC encima de todos esos partidos. Jesucristo. Son asuntos de Jesús. Diversidad, sexo, justicia, vida y paz. No podemos escoger un asunto y descartar los demás. La gran pregunta ahora, todos están preguntando, ¿en qué lado estás tú? ¿En qué lado estás? Los seis partidos de Jesús hacían la misma pregunta a Jesús. Había un hombre en la Escritura que hizo esa misma pregunta. Nombre Josué. Y Josué, versículo 5, está por tomar la tierra de Jericó, por entrar a batalla, y aparecía un hombre. Se refiere como el comandante del ejército del Señor. ¿Quién es? Muchos teólogos están de acuerdo que es una representación del Cristo preencarnado. Es Jesús presentándose en esa historia del Viejo Testamento. Y Josué lo mira y dice, hey, ¿para qué lado estás? ¿En qué lado estás? Y Jesús responde, ninguno. Ninguno replica. ¿Por qué? Yo soy el comandante del ejército del Señor. Y escúchese. Aquí fue la respuesta de Josué. Josué cayó con el rostro a la tierra en reverencia. Y su respuesta, estoy a tu disposición. Y hizo esa pregunta. ¿Qué quiere que haga su servidor? Hombres, ¿te puedo decir? Eso debe ser nuestra respuesta también. Porque Jesús no tiene eso. Él nos pide escoger su lado. Y lo que eso dice prácticamente es que llega noviembre, Dios no está sudando la lección. Quizás tú lo estás haciendo, pero Dios no está sudando por el resultado de la elección, porque ya ha declarado ser comandante del ejército del Señor y su reino domina más allá de esos partidos políticos. En 2,000 años más podemos añadir republicano y demócrata a esa lista, porque los partidos políticos se van, pero su reino reinará. Dios trabaja mediante líderes piadosos y ha trabajado por medio de líderes sin Dios, como Nabucodonosor y Faraón y Herodo. Dios no depende de ningún hombre o mujer entrando a la oficina oval para hacer su propósito. No va a estar ahí sudando en la noche de elecciones. Dios, ¿qué van a hacer esos estados en la frontera? El candidato gana que no. Jesús, Espíritu Santo, venga, tenemos que hacer plan B. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y tú? ¿Por qué tú te preocupas tanto? Si un candidato dice que Dios está en su lado, quizás quiere que tú estés en su lado. Él está en el lado de esos cinco asuntos. Está en el lado de su reino y su reino únicamente. Jesús no pone nuestro jersey. Él nos invita a poner a su jersey. Y Él transciende la política de nuestra cultura porque Él está encima de todo y ante de todo. Rey de reyes, Señor de señores. Si un demócrata llega a la oficina, su reina reina. Su reino reina. Republicano entra a la oficina, también su reino reina. No está tan preocupado de quién está sentado en la oficina oval en enero, lo tanto que es quién está sentado en el trono de tu corazón para toda la eternidad. No das tu lealtad a ningún otro. No des tu lealtad a ningún otro. En Daniel 4:17, puede ser versículo de a pesar de tu política. El más alto es reina sobre los reinos del mundo y lo des a cualquiera que escoge, hasta lo más bajo de personas. Que Daniel 4:17. Dios no está amanizado. Lo que luta a Dios o el corazón de Dios no es que el candidato que no quería que llegue a oficina, es que tú darías tu lealtad a cualquiera y cualquier cosa fuera de Dios. Y la significa mucha lealtad. Entonces, ¿qué hacemos en noviembre? Yo quiero alistar nuestros corazones por eso, por los 3 meses y medio después. Te puedo desafiar que tú veas la elección como un día de adoración. Entre ese día y el otro, cada día. Estudias los temas, oras sobre los temas, tienes conversaciones pensativas, tú pides que Dios te guíe en la lección, aprovechas las libertades que tenemos y votas como acto de adoración. Votas y lo dejas a Dios. Y sales de ahí y confíes en la soberanía de Dios. Su reino aún reina. Entra tu carro y tú pones música de adoración y cantas porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Ningún político, ninguna ideología política, ninguna elección presidencial, ningún policy puede amenazar, robar y quitar eso. Te puedo decir eso hoy. Ahora, no sé cómo te sientes. Quizás estás alistando el email para enviarme. Yo lo voy a leer. Te puedo desafiar. Si te das cuenta que has estado tan emocionado de quién está en la oficina oval y no te preocupes por quién está en el trono de tu corazón, entonces invitas a Jesús a ser Rey de Reyes. Es el único que puede estabilizar esta tierra inestable. Y mucho después de que termine la elección, después de los partidos políticos son pensamientos pasados, el reino reinará. Y podemos tener confianza en eso. Padre, te venimos ahora. Y estoy tan agradecido que no escogiste un lado, tú nos invitaste a tu lado. Perdónanos cuando lo equivocamos. Tenemos buenas intenciones. Queremos vivir tu propósito en el mundo, pero a veces estamos engañados. Y empieza a concentrarnos en otra cosa. Queremos alinear eso bien unos meses antes de las elecciones para reconocer que tu reino no es amenazado por un partido político. Y nosotros no debemos tampoco ser así. Vivimos tus valores y ver los temas como tú los ves para que podamos tener influencia y impacto en este mundo para tu reino. Perdónanos cuando estamos demasiado involucrados y preocupados de quién está en la oficina oval y no preocupados por quién está en el trono de nuestro corazón. Ayúdanos a poner eso en orden mientras te adoramos y que nuestra oración sea como Josué. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagan tus servientes? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.